Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Sendero de Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores, creado por el doctor Antonio Laceras, conducido por el editor y escritor Daniel Ripoll.
Bueno, como ustedes saben, siempre tenemos invitados, a veces al teléfono, a veces en el estudio, pero hoy es un día que quiero iniciarlo con algo muy especial. Hace unos días dimos una conferencia en la Sociedad Argentina de Escritores sobre el 120 aniversario del nacimiento de Jean-Paul Sartre. Fue muy exitoso y estamos muy agradecidos tanto a Antonio Laceras como a Lina Diaconú, como yo mismo, al público, al embajador de Rumania y a otras personalidades que se dieron cita en la SADE para escuchar este recuerdo. Pero hoy también es el aniversario de otro escritor que escribió en francés, aunque era rumano. Digamos que era rumano-francés. Efectivamente, hoy hubiera cumplido años, y lo conmemoramos y celebramos, Émile Cioran. Un escritor que escribiendo hizo filosofía, que ha poblado gran parte del siglo XX con sus definiciones, con su literatura quizás oscura, quizás densa, pero llena de novedades intelectuales. Lo recuerdo también porque una gran amiga nuestra, Lina Diaconú, rumano-argentina en este caso, tiene un libro publicado sobre Cioran, de una gran entrevista con Cioran, un estudio sobre Cioran, que se llama Querido Cioran, que curiosamente está editado en Italia y en Rumania, pero aún está buscando editor en Argentina. Así que bueno, hoy es el día de Émile Cioran, y si quieren leer de Émile, busquen La tentación de existir. Vamos a la cortina del día.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot hope to last.
Con esta música tan especial tenemos una invitada especial, y tal vez la hemos elegido por ella, pero bueno, no vamos a decir todavía quién es, vamos a entrarnos al programa. Pero nuestra invitada de hoy es una escritora muy prolífica, tiene decenas de libros publicados, y obtuvo, entre otros premios, el Corregidor, el tercer premio municipal, la Faja de Honor de la SADE, de esta institución, y también resultó finalista en concursos de la editorial Planeta. Algunas obras de ella para ubicarla: Boca de Tormenta, A las Escondidas, Alguien Está Mirando, Mujeres Poderosas, La Baronesa de Fuji y la novela histórica Malvinas, La Ilusión Perdida, escrita en coautoría con Elsa Fraga Vidal. ¿Se van dando cuenta de quién es la invitada de hoy? Sigamos.
She may be the face I can't forget, a trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. She may be the song the summer sings, maybe the chill the autumn brings, maybe 100 different things within the measure of a day. She maybe the beauty or the beast, maybe the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell.
Una mirada veloz por las últimas novedades ocurridas en el mundo de las letras.
Bueno, como siempre, tenemos algunas noticias. Vamos a empezar con una que lamentablemente se trata del fallecimiento a los 85 años de la intelectual feminista brasileña Eloísa Teixeira. La escritora, profesora e intelectual feminista brasileña falleció hace unos días a los 85 años en Río de Janeiro. Había sido hospitalizada a causa de una neumonía, pero lo cierto es que como académica esta mujer tan importante en Brasil investigó los lazos entre cultura y desarrollo y se dedicó también a la poesía, las relaciones entre literatura, género y etnia y las culturas marginalizadas de la cultura digital. Señores, estamos a las puertas de la 49 Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Esto va a ser el 24 de abril al 12 de mayo, en el predio ferial, como siempre, de La Rural. Esto va a ser de lunes a viernes de 14 a 22, sábados y domingos, y feriados, que serían el 1 y 2 de mayo, de 13 a 22. La inauguración oficial, el acto de inauguración, se llevará a cabo el jueves 24 de abril a las 6 de la tarde. ¿Y quién será el encargado de abrir esta vez en la feria? Juan Sasturain, un escritor que proviene de la historieta, del diseño y de los guiones. Bueno, te paso un chivo propio. Con Antonio Lacera, Jorge Giorno y quien les habla, volveremos a celebrar el nacimiento de Sartre allí en la Feria del Libro. Será el día 5 de mayo y los que no pudieron venir a la SADE nos pueden ver ahí en la feria. Hola Catriel, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿qué tal?
A esta altura de la modernidad debería preguntarte ¿cuál de los siete Catriel sos vos? ¿Sabes por qué? Ese es un código, pero los jóvenes lo saben todos.
No, pero ya soy un poquito mayor, ese código no lo tengo.
Bueno, es que porque Catriel y Paco Amoroso, que son el boom musical del momento, el boom musical argentino en todo el mundo, han estado en programas de top de Estados Unidos, en el Tiny Desk y demás. Bueno, él dice que se llama Catriel, tiene un 7 en vez de la T, porque descubrió que había otros Catrieles y él era el séptimo. Así que bueno, ese es el chiste y el código para los jóvenes. Por eso te pregunté cuál de los 7 eras. Catriel Di Benedetto está con nosotros y es un excelente narrador de historias infantiles, pero para mi sorpresa, también sos un gran diseñador. Vos te diseñás tus propios libros. ¿Cómo es esto?
Exactamente. Con este libro en particular, que es el primero que publiqué, se llama El Niño del Ombú. Yo tenía pensado hacer un libro álbum, porque a mí siempre me gustó dibujar.
Claro.
Pero cuando me senté a escribir y empecé a narrar la historia, se me fue de las manos y terminó siendo una pequeña novela.
Bueno, parece que se te fue mucho de las manos porque la SADE ha considerado que era algo muy importante y te dio la faja de honor.
Sí, sí, la verdad que eso fue un orgullo tremendo. Fue lo presente, el presidente de nuestra filial de acá de Malvinas Argentinas me recomendó que lo presente. Y bueno, un gran abrazo a Carlos Cabrera que,
muy bien,
que fue el que me presentó el libro.
El que te presentó.
Y cuando me llamaron de ahí de SADE, sí,
no
fue
creer.
Una satisfacción tremenda.
Bueno, mirá, yo estuve viendo la portada de este libro y es un trabajo minucioso, realmente extraordinario. Te felicito por esto. Y quería preguntarte, ¿cómo te manejás con las herramientas digitales para lograr tus dibujos, para estas ilustraciones? Porque hay como una nueva comunicación, inclusive para los niños, ¿no? Que supongo que tiene 4, 5, 6, 7 años.
Sí, exactamente. Este libro en particular es para chicos un poquito más grandes, 9, 10 años.
Bien.
Por la cantidad de páginas, ahorita son 80 páginas. Si bien yo tomé esta consideración y separé en capítulos y puse dibujos internos también para ir pausando la lectura, porque hoy entendemos que un chico se engancha a leer es medio difícil. Así que también y ayudar así,
bueno,
cortar la
no sospechemos
lectura.
Tanto de los chicos, porque en realidad lo que hay que llevarlos es al libro, porque leen muchísimo en las pantallas. Solamente tenemos que llevarlos un poquito a esa condición íntima que es tocar el papel, apreciar, poner aquello que leyeron en un lugar de su casa, ¿no? Tenerlo ahí como un objeto, como un ritual.
Un libro atractivo, objeto lindo, que vos digas, no que quede ahí tirado en la librería, sino que te dé, mirá el libro que me compré, mirá qué lindo que está.
Exacto, y que lo puedan mostrar
eso
a sus amigos.
De lograr,
sí, bueno, entonces tenemos que decirles a los tíos, los papás, los amigos de los chicos, que en lugar de regalarle una pantalla, les regalen una colección de libros. Podrían empezar con los de Catriel de Benedetto, que realmente Benedetti, que son realmente muy lindos. Aprecié tus dibujos y quería saber si en esa herramienta digital de tus dibujos utilizabas algo de inteligencia artificial.
En el último que yo saqué una republicación del Niño del Ombú,
sí,
que ahí los pasé por inteligencia artificial después de terminar el dibujo, porque lo que tiene la IA es que te hace cualquier cosa.
Claro.
Vos querés subir o pedir algo y te pone en las manos, te hace 2 o 3 dedos de más, te hace los ojos torcidos.
Claro, claro.
Entonces yo le escapo a la IA, pero sí hago algunos retoques.
Bueno, tenemos que tener
más
cuidado.
Que nada de color.
Los autores,
perdóname,
los autores tenemos que tener cuidado de preservar nuestra obra original, porque la inteligencia artificial está siendo muy bienvenida por editores no muy honrados que deciden prescindir de los autores, le piden el libro que ellos creen que se puede vender a la inteligencia artificial, lo pasan a texto y venden esos libros. Así que bienvenido los Catriel de la vida, que son capaces de afrontar estos desafíos, pero con belleza, dedicación, como es la etapa de El Niño del Ombú, que realmente, te felicito, es realmente muy buena.
Gracias. Bueno, esa no la pasé por IA. Sí los dibujo de adentro.
No, me di cuenta que la tapa es original tuya, hay diseño, y los dibujos de adentro, bueno, están como touché.
Claro, bueno, es todo mío y están un poquito tuneados. El último retoque se lo dio la IA.
Bueno. Catriel, más adelante nos comunicaremos nuevamente contigo para conocer parte de esta obra tan linda que estás haciendo para niños de 7 y 8 años. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
No,
hasta
por
luego.
Favor, gracias a ustedes. Un gran abrazo. Saludos.
¿Usted escribe poesía, ficción, ensayo, novela, dramaturgia? Entonces, tiene que pertenecer a la Sociedad Argentina de Escritores. Lo esperamos para darle toda la información de lunes a viernes de 14 a 19 horas en nuestra sede de la calle Uruguay 1371, Ciudad de Buenos Aires.
Ya nuestra invitada está acá. Antes voy a presentar un libro, como siempre. Por fortuna me envían muchos libros y ya son más libros los que tengo que los que puedo leer. Pero no obstante, a todos los reviso y algunos leo. La Voz de las Máscaras es un libro de Viviana Bermúdez Arceo, un libro de cuentos. Ella escribe poesía y también escribe alguna temática étnica con sus orígenes gallegos. Este libro, La Voz de las Máscaras, tiene una serie de cuentos, pero me llamó la atención uno escrito al modo de los trovadores, de los escritores del siglo de oro, con todas las palabras de entonces y con todas quizás las tramas de aquella época. Un cuento muy interesante y un libro también muy interesante de Viviana Bermúdez Arceo. Inside her shell, muy bien, y con esta música maravillosa que algunos recordarán por una película tan emblemática que todos tienen en la memoria, recibimos a una gran escritora argentina, con nosotros, Silvia Plager. Gracias por venir esta noche, Silvia.
Muchas gracias a ustedes y a vos en especial, Daniel, por invitarme.
Bueno, es un placer invitar a amiga de amigos y de amigas que te quieren muchísimo. Sos una persona muy querida en el mundo literario. Pero bueno, tenés una larguísima trayectoria. En estos momentos está en todos lados y por eso lo quiero mostrar. Está aquí, Símale cumple 70.
Sí.
Que es el último libro de Silvia, que tiene una muy buena tapa, ¿eh? Estoy viendo. Sí. Me gusta muchísimo la claridad de esta portada, la fineza de esta portada. Hay libros que invitan a ser leídos y otros que no. Pero este tiene una amabilidad, tiene un color como muy moderno, con este violeta, este pelo violeta, que está tan de moda por otro lado, lo vemos mucho en la calle. Pero bueno, más que hablar puntualmente de un libro, sí vamos a hablar de Símale cumple 70, pero a mí me fascina lo prolífico de tu pluma. Son muchísimos libros y muchos de ellos hablan de la condición de la mujer.
Sí, es verdad. No me daba cuenta que lo estaba haciendo desde esa condición, porque yo no soy una feminista militante, soy feminista. Pero feminista como eran también las de antes, como había sido mi abuela, que se tuvo que venir de Europa con 5 hijos escapando de la guerra, como lo fue mi madre criando 4 hijas, y como tantas otras mujeres que sin saberlo salieron a luchar de una u otra manera para sostener a sus hijos, a sus familias, para emigrar. Ese tipo de feminismo que me despierta admiración, sobre todo cuando uno nace en una época en que no era común, que era sentate como una señorita, camina bien, porque si no, mira, ¿quién te va a querer? ¿Quién te va a mirar? Tenés que ser educada, tenés que ser de esta manera. Bueno, yo era un poco rebelde, pero delante de mamá y de mi padre cuando estaba, porque era viajante, y de las tías, yo trataba de cumplir con esos requisitos, pero cuando salía me decían que era muy machona, como se decía en aquella época, porque sí. De tanto gineceo, imagínate, madre, tías, hermanas, padre que viajaba mucho y lo que quería era jugar con mis primos varones, ya estaba... Y eso no significa no ser feminista, yo creo que en la diversidad está el gusto.
Pero parece que esos antecedentes determinaron tu vena literaria.
Y sí, parece que sí. Yo me rebelaba, pero el mundo femenino me marcó, pero no, tengo una novela que tuvo muy buena recepción, que se llama Alguien está mirando, que fue la primera que me sacó Planeta, contada en primera persona desde un punto de vista masculino.
Leí que habías hecho ese esfuerzo.
Y fue muy bien recibida y una crítica excelente, pero me costó muchos años de trabajo para respetar, busqué que sea un arquitecto, que no sea un escritor, para que no confundirse conmigo. Estuve pensando en un ingeniero y mis amigas me dijeron, y a otros, mirá que un ingeniero tiene una mirada más científica, un arquitecto tiene una mirada más artística, va a estar más fácil para vos entre todas las dificultades. Les hice caso y salió una novela muy interesante que fue muy celebrada.
Con la sensibilidad, tal vez, de un arquitecto que es mitad ingeniero y mitad artista, ¿no?
Sí.
Pero yo creo que esta cosa femenina que vos tenés, que, como decís, tenés el feminismo de las mujeres que le ha puesto el pecho a la vida históricamente.
Exacto.
Mi pensamiento particular es que hay muchas ideas con revoluciones, con cambios, con clausuras y con liberaciones, pero que yo no le creo a ninguna ideología política hasta que alguna no libere definitivamente a la mujer de este rol aparentemente secundario, cuando en realidad las mujeres son no solamente valiosísimas, sino que el mundo tiene la impronta femenina. Porque los hombres estamos criados por mujeres y es nuestra primera cultura. Después las guerras, la vanidad, no sé en qué nos convierte, pero tampoco soy de esa opinión, tenemos que invadir el campo femenino ni que lo femenino invada lo masculino. Por eso me gustó lo que dijiste, que eras feminista de siempre.
Exacto. Y no me molestaba que mi mamá me dijera el machito de la casa. ¿Por qué? Porque se necesita alguien que por lo menos tenga más fuerza que las mujeres y ninguna de nosotras. Pero yo tenía una distorsión de mi tamaño. Porque yo tengo desde los 9 años la misma altura que ahora. No quiere decir que sea enana, pero no soy alta. Pero fui una nena alta.
Claro.
Entonces mi mamá, no había placares, había roperos.
Claro, los roperos.
Entonces había que mover el ropero. Yo decía, mamá, yo puedo. Y arrimaba.
¿Y podías?
Y podía por las ganas de haber nacido varón, pero ¿sabes por qué? Porque en esa época se consideraba que el hijo varón cuidaba a la madre.
Claro.
Como no había un varón...
¿En tu casa?
En mi casa, salvo mi padre cuando venía, que era viajante de comercio, yo pensaba que era grandota y que tenía muchísima fuerza, y bueno, entonces me ofrecía para tareas como virutear el piso, que se pasaba a viruta.
Claro.
Y bueno, todas esas cosas, ¿no? Patines no, porque en eso éramos rebeldes y mi mamá no nos sometía a eso.
Los patines eran una excusa de la madre para recurrir a sus hijos.
Sí.
Pero justamente que estás hablando de tu padre, que era viajante de comercio, Sima le cumple 70, es alguien que reivindica a su padre, busca a su padre. ¿Nos contás un poquito la historia?
Sí, yo les cuento. Justamente yo creo que tener un padre no ausente del todo, con una ausencia marcada por su trabajo y por el gusto por su trabajo, pienso.
Bien.
Porque una vez que uno se acostumbra a las rutas, es difícil encerrarse en una casa. Eso lo comprendí de adulta.
Qué interesante eso, ¿no? La atracción de la ruta, del viaje,
sí,
la adrenalina,
sí,
de salirse,
claro,
siempre por los caminos.
Por eso, porque los hijos de un marino, eso de grande lo pensé, los hijos de un aviador, los hijos de un político que se la pasa viajando fuera de la casa, se adaptan. y porque nosotras no nos pudimos adaptar porque mi papá aparte tenía un hogar paralelo en Rosario.
Ah, esto es fantástico, por lo menos desde el punto de vista literario.
Claro, y entonces papá, cuando lo matan, ya vivía en Rosario hacía muchos años, lo matan en un viaje, papá ya tenía 82 años, pero estaba fantástico, para robarle, porque mi papá era muy ingenuo, era de la época, yo te voy a decir, cuando yo era chica, recuerdo que los recolectores de basura, sí, que era el basurero se llamaba,
claro,
y la gente que trabajaba en la calle, o las empleadas domésticas, tocaban el timbre de mi casa, mi padre abría la puerta del departamento y vendía lo que se vendía para el cumpleaños de 15, para los nacimientos.
Es que ya lo conocían.
Lo conocían, pero ahora de pensarlo, yo creo que mi padre cuando era ya grande seguía teniendo esa confianza y era muy buen mozo mi papá. Yo ahora que te miro... Y
además creo que era cantor de tango también, ¿no?
No, de boleros.
Ah, de boleros.
Cantaba de una manera...
Más inri todavía.
De una manera maravillosa. Yo me acuerdo que cuando nos llevaban el auto... no ponía la radio, cantaba él todo el tiempo. Entonces yo amaba los boleros. Cantaba algún tango, pero le gustaba más la música romántica.
Así que tu padre amaba cantar en el auto y salir a la ruta.
Exacto.
Es perfecto, y las mujeres. Perfecto para una road movie.
Y las mujeres. Por eso bueno, tuvo solo hijas mujeres.
se ve que no quería concebir competencias.
No.
¿Tu padre muere en Rosario?
Mi padre lo matan en Tucumán.
Ah, en Tucumán, verdad. En una de esas giras.
Sí, en un diario de Tucumán pusieron Cherchez la femme como título, porque seguramente alguien le tocó la puerta en el hotel, siempre iba al mismo hotel, un hotel bueno, porque inclusive me pagó la luna de miel en Mendoza. No, él la mataron en Tucumán, me confundí. Eso recordé porque papá conocía hoteles, iba a hoteles de viajantes, no eran de primera, ni en esa época tampoco había 5 estrellas,
claro.
No eran muy comunes, y menos en las ciudades del interior. Pero iba a hoteles más o menos buenos porque sí tenía que mostrar la mercadería, pero la gente cambió y mi papá no se dio cuenta.
Es verdad.
La gente cambió y nos cuesta. Ahora,
él tenía su mundo propio ya concebido, sus caminos, sus rutas, sus amoríos, sus localizaciones...
Exacto, y no se había dado cuenta, entonces mostraba, él contaba, abría esas carpetas de terciopelo o para mostrar las cadenas, los anillos, usaban prendedores, ahora nadie sale con eso a la calle, pero la gente solía, si se casaba alguien, si nacía un chico, vos fíjate qué cosa de loco, yo me acuerdo prendedores del babero, con el nombre del recién nacido, ¿quién le va a poner a uno? Te roban el bebé con el prendedor.
Bueno, ocurre que en aquella época, o hace 30 o 40 años, las joyas eran una reserva de valor. Hoy no lo son.
Yo ya no sé si no lo son, pero porque es muy difícil no la muestra, vida, porque no las muestra y tampoco no las puede comprar. Claro. Yo estoy hablando de mi clase, que es la clase media cada vez más baja, seamos sinceros. Porque antes uno podía tener... Yo me acuerdo que, eso hablando de la literatura que tiene que ver con mi vida y mi crianza, nosotros vivíamos alquilados y yo nunca me di cuenta que nosotros no éramos gente de dinero. No me di cuenta, como papá tenía un auto y claro, vivíamos en un departamento y papá necesitaba el auto, era su herramienta de trabajo, pero se comía. Yo me acuerdo que mis primos y primas, que vivíamos nosotros en un departamento cerca de la Facultad de Medicina,
sí,
y de las otras universidades, éramos ya 4 o 5, cuando teníamos un cama éramos 6, cuando venía mi papá éramos 7, y mi mamá decía que vengan, pasen a comer, que nunca va a faltar comida, entonces venían mis primos. Yo creo que ahora si alguien tuviera que tener esa actitud, solamente una persona rica y muy generosa.
Sí, sí, por eso han fracasado los asados, ya no se hacen asados.
Asados de obra, ¿no?
Sí. Pero me quedé pensando, cuando hablaste de la cocina, tu vida como escritora tiene un amplio desarrollo. Y veo que también tenés un famoso libro de recetas de la cocina judía.
Es verdad, ¿sabes por qué? Yo te cuento. Yo tuve un accidente hace unos años, yo vivía en San Isidro. Y mi manera de pasarla bien y imaginar alguna nueva novela, algún nuevo cuento, una nota, ir a caminar dando vueltas al hipódromo de San Isidro, una o dos vueltas, que es bastante. Y un día fui a cruzar y y me paró una camioneta, o sea, me accidentó, me tuve que enyesar, etcétera, etcétera, y tenía que hacer reposo. Como suele pasar en las casas de afuera, son dos plantas, entonces me instalaron una cama ortopédica abajo. Mi yerno, el marido de Débora Plager, mi hija, José Luis Rodríguez Pagano, me dijo, no la puedo ver a tu mamá así tirada, la voy a estimular. Y me dijo, Silvia, vos que te gusta tanto mirar a Anthony Bourdain, leer sus libros, sos buena cocinera, ¿por qué no escribís un libro? Y le pregunté a Sudamericana y me dijeron, Regio, vos tenés mucho humor, hacer recetas. Pero yo le dije, yo no sé, yo a ojo aprendí de mi mamá. Me empezó a traer libros de cocina de distintas proveniencias, para que yo me estimulara. Empecé entonces a contar historias, pedí a autores que contaran su plato preferido. Y bueno, y ese libro tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque yo no hablaba de una etnia o una cocina, sino que hablaba de las cocinas del mundo y que los inmigrantes van tomando como propia. ¿Entendés? Por eso mucha gente italiana, mucha gente española me decía, yo me sentí identificada, vi mi familia. Y yo no sabía, mi mamá hacía unas bombas con jamón cocido, porque no era una casa que respetara lo que son las leyes de la comida.
Sí.
Entonces yo pensaba que era un plato cuando era chica. Entonces yo dije, bueno, mi mamá hacía canelón, mi padre también, eran dos cocineros exquisitos. Y entonces, pero no tenía los fundamentos para dar las cantidades exactas, eso lo sabe un chef. Entonces ahí me ayudó mucho mi yerno y tuvo mucho éxito. Ahora ya ese tipo de libros, salvo que vos seas alguien que cocina en la televisión o que tiene una cosa así, un restaurante muy famoso, ya no tienen la salida que tuvo mi libro y que tiene una edición hermosa, porque se busca gratis en internet.
Sí, yo creo que hoy el que cocina mal es porque no tiene internet.
Exacto.
Porque siguiendo los pasos de internet. Pero bueno, esta experiencia con la cocina y con la cocina en un país, por lo menos hasta hace unos años, donde abundaban los alimentos y la calidad de los alimentos, los libros de cocina tuvieron una gran tradición. Sí. Bueno, estamos hablando con Silvia Plager, que nos está contando sobre la experiencia de su último libro, Símale cumple 70, ya nos hemos enterado un poco de la trama, y vamos a ir una pausa.
Atrévete a vivir en plenitud, el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras. Puede adquirirse por Mercado Libre, con envío a domicilio o en locales de librerías Cúspide.
Seguimos con Silvia Plager, estábamos hablando de su feminismo sin proponérselo, estábamos recordando la figura de su padre, que es el tema de su último libro. Símale sos vos, ¿no?
Símale en realidad es una manera que me decía mi papá, que es como si fuera Silvita. En yiddish. Mi papá hablaba,
es un diminutivo.
Sí, mi papá, en realidad es el nombre Sima. Pero acá no lo hubieran aceptado. Hay una anécdota muy, muy cómica. Yo me llamo Silvia Mirta por las hermanas Legrand.
Ah,
porque claro.
Se lo habrás contado a Mirta, obvio.
Sí, me invitó, cuando ella conoce también mucho a mi hija. Y sí, pero ellas tampoco se llaman ni Silvia ni Mirta, porque eran nombres de fantasía.
Claro, eran nombres de fantasía.
Pero la anécdota es la siguiente. Mi primo, que ya murió, se llamaba Eduardo Filgueira y era cajero. Yo pensé que tenía un... O sea, la suerte de tener un familiar que era como presidente del país, porque yo iba gratis al cine que estaba en Monumental. Estaba
en
la
Monumental.
Calle Lavalle. Yo te hablo cuando la calle Lavalle era... ¡Ah, wow!
Sí, claro. Yo recuerdo alguna vez que no la pude cruzar, de tanta gente que
exacto,
había.
Exacto, así era. Entonces,
tenía que cruzarla y no pude.
Entonces mi primo le dijo, ¿qué nombre le vas a poner a tu segunda hija? Entonces dijo, yo le quiero poner Sima Mina. Le dijo, ¿qué nombre es eso? Y Mina es una mujer de la vida, en esa época se decía, no es la cantante Mina.
Claro.
Entonces, ¿por qué no le pones con S y con M, Silvia Mirta, como las hermanitas Legrand? Y mi papá dijo, bueno, le pongo. Y así Cecilia.
Qué rápido aceptó.
Rápido aceptó porque se dio cuenta que al ser gringo, hace años ya que estaba en el país, al ser gringo iba a meter la pata, como quien dice, y no conocer bien lo que muchas veces dejan como una especie de estigma en los hijos por querer honrar a un bisabuelo, a alguien que se llame Pánfilo.
Un nombre notorio que todos conocemos, pero nadie repara en ello, que es un gran cantante de ópera, que se llama Plácido Domingo.
Sí, por eso
parece
te digo.
Parece un chiste.
Parece un chiste, por eso te digo.
Y ponerle... Sin embargo, lo tenemos tan incorporado
claro,
que no reparamos en eso.
Por eso, entonces, de ahí viene. Y símale, porque mi padre reaparece en mi cumpleaños 70. Aparece solo, yo lo veo, y se entabla en realidad una reparación. A mí siempre me impresionó que uno no pueda reparar la realidad, no la pueda modificar. Entonces, cuando se mueren tus padres y uno se da cuenta que no preguntó, que no comprendió lo suficiente, me pasó cuando murió mi padre, pero estaba muy cerca la historia cuando lo mataron, porque no me permitieron cumplir con los rituales de la vida. Uno, cuando muere alguien, lo vela, yo fui al velatorio, pero no estuve en el entierro, porque lo iban a enterrar en Rosario, en Granadero Baigorria, donde estaba la tumba de la familia con la que mi papá vivía, con su mujer, que era de apellido italiano. Entonces, no fui porque no quise vulnerar más mi personalidad, porque estaba viva mi madre y mi madre vivía conmigo. Claro. Entonces era situación de tirantez, pero mi madre amó siempre a mi padre y mi padre dijo una cosa muy curiosa, ya que estamos acá en la intimidad de la noche, voy a contar, mi papá hubiera cumplido años ayer, 7 de abril, mi marido cumple años el día de hoy. Yo no soy de las que creen en el horóscopo, pero mi papá me decía, cuando yo estaba disgustada con él, me decía, mirá, si yo no fuera una persona, Dios no te hubiera premiado con un marido de Aries, me decía. Porque
él era Aries
y sí, y entonces me decía, son un día de diferencia. Nadie más opuesto a mi padre que mi marido. Mi papá era histriónico, cantante, mi marido es un médico serio, pediatra, que cumple años. Pero bueno,
le mandamos un saludo.
Un saludo a Raúl Plager.
Pero te pregunto esto que tiene que ver un poco con tu padre. ¿Él te vio como escritora allá?
Sí, vio mis primeros libros, porque yo empecé a publicar en el año 82. Entonces me decía, ¡buah, está bien! Me decía, vos escribís, porque tenés tiempo, pero yo escribo toda la noche un libro en mi cabeza. Y eso me dejó pensando, ¿cuántos libros
evidentemente
escribimos?
Evidentemente, tu padre tenía una vocación novelesca, porque tenía una vida
novelesca. Y bueno, yo me di cuenta que yo formo parte de los locos polacos, porque el ala de mi padre era considerada los locos polacos, tocaban el piano, cantaban y todo lo demás, y la familia de mi madre eran los alemanes, era gente de la ópera, era gente muy correcta, era gente distinta, viste, y a mí se ve que
dos mundos distintos,
y si se ve que bueno, la parte de materna me sostuvo en la vida cotidiana, en formar una familia, en tener amigos y en ser sensata, porque si no, si me hubiera dejado de llevar por todo el ala polaca de locos, yo hubiese agarrado la ruta igual que mi padre, y eso después lo comprendí. La ruta en otra manera, porque no hubiera
aguantado. La agarraste de otra manera, porque viviste un montón de vidas que hubiera vivido un loco o una loca por las rutas, pero desde la literatura.
Es verdad lo que
es
decís.
Una forma de crear, la verdad no es crear fantasía,
no.
Es crear otros mundos, ¿no?
Eso sí, vos lo interpretaste. Yo creo que en el diálogo que yo hago con mi padre ficticio, él me dice, bueno, vos escribiste porque te ataste a una silla. Y es verdad, él me dice, pero me lo digo yo misma, me até a una silla, me até a una familia, pero no de mala manera, no lo digo como arrepentimiento.
Me parece que te ataste como uno se pone el cinturón de seguridad en un avión, pero volaste.
Pero volé desde otra manera.
Muchísimo.
Porque me di cuenta que yo tenía que reparar algo con mi padre. Y en ese diálogo, el que yo voy a Rosario y me meto en 20.000.
Investigaste todo lo que ocurrió, ¿verdad?
Y mucho sí, de la historia de mi padre, pero también la ficcional, hablando de la autoficción. Yo dije, si yo cuento solamente mi vida, no tengo, voy a caer en todo lo que es la vida literaria, la vida familiar. Entonces es una parte del libro. La
Porque
otra
hoy
parte,
está muy de moda la autoficción.
Exacto. ¿Viste?
¿Podríamos encuadrar
sí,
esto en la autoficción?
Sí, porque una vez que, sí, vale, yo, Silvia, viaja a Rosario, le dice al marido que va a visitar a Angélica Gorodischer, cualquier invento, y el marido, porque él quiere acompañarla, porque claro, ya son grandes, dice, ¿vos querés ir a Rosario? Yo voy también, me gusta. Y le digo, no, es peligroso, que vas a andar dando vueltas. Y él me dice, ¿peligroso?
Era evidentemente peligroso.
Y vos te vas a meter, si es peligroso, no, yo no voy a salir del hotel, voy a escribir, voy a... Mentira, me meto en un montón de líos. Y ahí está la trama donde yo puedo abordar lo que es el espiritismo a través de una vidente, que es una señora centenaria que es dueña del hotel, la sobrina nieta que espera heredarla y que es una mujer de unos 60 que... parece 40, pero vive toda, como decían recién, el personaje, el escritor que vos entrevistaste, que sí, estaba muy tuneada la señora. Y eso me permite, a través de esas mujeres, y hay una que es una vieja actriz de cine porno, que quiere contarme la historia a mí, porque soy escritora, para que ella pueda volver a ser...
de su vida, claro.
Bueno, son pequeños personajes femeninos, para poder desdoblarme yo en otras mujeres que no sean... Silvia, la escritora que va en busca de su padre, porque
no
lo necesita.
Solamente, porque en realidad es así.
Sí, porque ella necesita al padre a esta edad.
¿Qué obtuviste luego de haberla terminado como autorrespuesta, ya que es autoficción? ¿Cuál fue tu respuesta a esta historia que evidentemente estaba inconclusa y que querías como... engarzarla?
Sí, una cosa muy loca. Yo no soy una persona para nada, te puedo decir, supersticiosa. Puedo tener cierta superstición que toda persona tiene, hasta con el fútbol, ¿no? Cosas muy pequeñas, pero yo estaba tan sugestionada que me agarré el dedo de la mano y se me cayó la uña, de la misma uña que mi padre nunca tuvo, que se le había caído de chico. Después estaba por salir el libro y digo, perdí la cadenita. Me agarró un ataque porque esto es una S y esta es otra medallita que me dio mi papá, que es lo único bueno que me quedó. Y yo dije, la perdí. Y lo encontré la S pegada en la piel. Entonces tuve la sensación de que mi papá, por el nombre, por la S... Y después se me fue todo eso, pero era una de vivir tan cerca, me parecía que lo soñaba, lo veía. Una cosa...
¿Ocurre esporádicamente también esa conexión con tu padre?
No, en la vida cotidiana, sí cuando murió, y después de un tiempo, cuando alguien me decía, ¿querés algo acá? ¿A quién querés homenajear? Digo, y porque yo no voy al cementerio. Entonces quisiera una oración por mi papá, yo qué sé, ¿no? Y después en la ficción se me ocurrió que esa mujer que soy yo viaja a Rosario. Bien. Va a Granadero Baigorria, hay desencuentros, se mete en líos de gente que está en la droga, que está junto con esa mujer muy atractiva, con la medium tiene conversaciones que tiene que ver con el libro de Allan Kardec, que escribió un libro...
El creador del espiritismo.
El creador del espiritismo. Entonces, traté de mostrar que, aunque no creamos en el espiritismo, hay algo de conexión con nuestros muertos. Y como dijo, creo que un escritor, si no, quizá fue Philip Roth, ¿no? Que envejecer es cosa de héroes, sí, fue Philip Roth. Y también que dormimos con una multitud.
Hace unos programas leímos un pensamiento de Philip Roth, justamente del modo de escribir de él, que era absolutamente solitario. Y creo, curiosidad, una cantidad de literatura y guiones de cine muy parecido a los tuyos, porque realmente tu producción es vastísima. Pero tengo otra pregunta para hacerte por ahí que me gusta, porque a mí me gusta mucho El Greco.
Sí. soy un amante del Greco.
Sí, me encanta la pintura del Greco, no puedo decir que sé todo del Greco, solo sé que me atrae. Y aparte no es una pintura muy popular, ¿no? Porque es una pintura entre oscura y eclesiástica. Pero escribiste un libro sobre las mujeres del Greco. ¿Cómo es eso?
Porque cuando viajé a Toledo, nosotros fuimos, ¿viste las excursiones que te hacen, que te llevan corriendo por la calle? Bueno, yo no soy muy alta ni muy vigorosa, pero el que era alto y vigoroso era el guía. Nos hacía correr y después nos hizo ir a un lugar donde se venden cosas. Esas cosas que se venden de recuerdo. Y yo estaba furiosa, le digo a mi marido, yo tengo que volver y quedarme todo un día en Toledo. Porque sentía una atracción por la ciudad extraña, sentía que me atraía. Yo no,
bueno, no fue una ciudad mucho tiempo judía.
Sí, ya sí, pero no provengo de un origen español, de esa parte. Pero me fascinó, ¿no? Cosa que me pareció una gran ciudad, Madrid, Barcelona, pero con Toledo... Estuve, me encantaron otras ciudades, Granada, también donde Córdoba, que la presencia judía. Pero a mí me sintió una cosa muy fuerte en Toledo. Cuando fui de visita a museo y empecé a ver, ya había visto pinturas del Greco, pero sentí una gran atracción por el Greco y sobre todo por el caballero de la mano en el pecho. Claro. ¿No? Es esa figura. Y dije, ¿qué me pasa con el Greco? Entonces empecé a indagar, me llevó muchos años. Yo era más joven, por suerte. Entonces, porque lleva mucho esfuerzo físico escribir, no solo mental.
Uf, cuando uno escribe esa noche está abatido.
Y duele todo el cuerpo. Sí. Duele todo el cuerpo, duele la cabeza, el cuerpo. No podés dormir porque tenés tu músculo, sí, claro. Tenés todo el disco. Entonces, yo me acuerdo que pedí los planos de la ciudad antigua del siglo XVI. Entonces yo tiraba en el piso, por eso te decía, era más joven, y los planos, y escribí sobre los planos. Y me metí en la vida del Greco en la época que no había internet. Entonces hice fichas.
Muy difícil. ¿Hiciste fichas para construir el libro? Parece una antigüedad.
Sí, fichas, como viste que se ponen los ficheros, claro. Los médicos, así. Tirada en el piso, haciendo y comprándome una cantidad de libros, qué se comía en la época, la moneda, qué, las costumbres. Y después, pobre mi marido, que nunca lo jorobé con eso, pero como era algo muy centrado en una época y tenía miedo que el lenguaje fuera demasiado poético en el sentido para... Yo tenía que inventar una lengua.
Claro.
Que no fuera la real, porque
un
si
tono,
no,
un tono.
Exacto, un tono. Porque si ponía, como se escribía en esa época, no me iba a leer nadie.
Así es.
Ni mi familia. Entonces, yo a la noche, cuando mi marido tenía tiempo, le hacía leer y decía, ¿vos entendés lo que yo escribí acá? Y a veces me decía, esta palabra me parece muy artificiosa, no comprendo, entonces eso lo arreglaba. Pues yo buscaba un lector bueno, pero un lector común, no un profesor de la universidad que hace investigación sobre libros antiguos, ¿no? Ahí tenía mi duda y tuvo, la sacó primero Planeta y Sudamericana. Tuvo 2 o 3 ediciones.
Señores y señoras, estamos en este sendero de escritores metiéndonos dentro de la técnica, del trabajo de una escritora como Silvia, que nos está contando cómo es esa producción silenciosa de lo que es un libro, del cansancio que produce escribir. Estas son las cosas que a veces la literatura no deja ver, pero que está dentro de cada uno de los escritores. Vamos a una pausa y ya volvemos con Silvia Plager.
Los miembros de la Sociedad Argentina de Escritores tienen libre acceso a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, tener a la venta sus libros en el stand de nuestra entidad y espacio para dialogar con los lectores. Otro de los tantos beneficios de ser miembro de la Sociedad Argentina de Escritores.
Estamos aquí con Silvia en esta noche de otoño, acercándonos a la medianoche. Y como a otros escritores, a Silvia también le pedimos que nos acerque un tema preferido. No tuviste que pensarlo mucho, Silvia.
No, porque la verdad que Charles Aznavour me fascina como cantante y como persona. Muy pocas veces, yo creo que era una persona noble. era una persona que a mí me emocionaba y su voz no perdió coloratura con el paso del tiempo. Y siempre me hace, le agradezco que cuando ay, lo escucho, me pasa como en una novela de Milan Kundera, que una mujer grande
sí.
sale de una piscina, levanta el brazo y alguien que la contempla dice, cuando levanta el brazo vuelve a ser un adolescente. Cuando yo escucho cantar a Shar Aznavour, soy como esa mujer que sale de la piscina, levanta la mano y se vuelve joven.
Bueno, casualmente, sin saberlo, yo había elegido el tema She, que es de Shar Aznavour, pero en la versión de Elvis Costello.
Me encantó.
Que es, bueno, es la que se conoce habitualmente por la película. Y casualmente vos la elegiste. Él escribió La Bohème en 1965 y realmente tiene una letra muy buena, que es de un amigo de él, que se llama Plasme, y sintetiza un poco lo que es tu vida, creo, profesional. Porque sos una gran profesional y a la vez una gran aventurera de esas vidas que llevaste. Te ataste a la butaca del avión, pero volaste muchísimo.
Sí.
Y has vivido en Israel y has tenido muchas aventuras y que seguramente todo esto enriquece a tu literatura. Otro día hablaremos también de esta cosa de la judaidad que también está presente en tu literatura y que sigue siendo tan interesante, sobre todo para los argentinos, que estamos constituidos por tres o cuatro grandes ramas importantes de inmigración, y una de ellas es innegablemente la raíz judía de todos nosotros. Así que bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado aquí en este sendero de escritores. Nos enseñaste muchas técnicas, quizás secretos, y te deseo que siga el éxito de Silvia Plager con Símale cumple 70.
Espero que sea así, de paso los convoco y espero que nos veamos en la Feria del Libro, porque voy a estar en una mesa también con María Rosa Lojo y otras colegas, así que nos cruzaremos en los pasillos y para mí es una distinción estar aquí en este programa de la SADE, conducida por vos, Daniel Ripoll, y con esta música tan maravillosa, esta pausa que te acompaña en la noche.
Qué lindo.
Cuando las noches son a veces esas noches en las que uno duerme con una multitud.
Lleguemos entonces juntos a la medianoche.
Así es.
She may be the face I can't forget, the trace of pleasure or regret, maybe my treasure or the price I have to pay. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. La bohème, et nous avions tous du
Souvent il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie, la bohème, la bohème. Ça voulait dire on a 20 ans, la bohème, la bohème. Et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon marbre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.